Es Europa, con Lucía Roales.
Milano.
Zagreb. Tallinn.
Bruselas. Sofía.
Riga.
Madrid.
Bruselas. Sofía.
Riga.
Madrid.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a lo que a partir de ahora se va a llamar Es Europa, aquí en Es Radio. Cambiamos de nombre, tal y como les adelantó al final de la pasada temporada mi compañero Diego Villacorta. Pero lo que no cambia es nuestro objetivo, porque queremos, y quiero, seguir informándoles de todo lo que sucede en Europa y en la Unión Europea.
Euronet Plus, la red de radios líder en información europea.
Mi nombre es Lucía Roales y a partir de ahora vamos a estar juntos en todo lo que suceda en la actualidad de la Unión Europea.
El foco de Europa.
Si les hablo del 15 de abril de 2019, puede que no se les venga nada a la cabeza, a no ser que tengan muy buena memoria. Pero si hablamos del incendio de Notre Dame, creo que cualquier persona puede visualizar en su mente las imágenes de la iglesia incendiada y cayéndose a pedazos. Esas tristes imágenes que conmovieron a un continente entero y puede que a todo el mundo. Bueno, pues ahora está pendiente su reconstrucción después de tantos meses y a pesar de que aún siguen investigando diversos aspectos de lo que fue el incendio. En España hay un chico que se llama Fran Canós, él es de Castellón, y su proyecto de reconstrucción para Notre Dame está entre los 50 seleccionados en la fase final para elegir a un ganador. Esa elección la realizará el gobierno de Francia, pero hasta ahora el proyecto de Fran, según un diario extranjero, está entre los 10 mejores, entre las 10 mejores opciones. Vamos a hablar ahora con él, a ver qué nos cuenta. Hola, Fran, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien.
Bueno, a ver, vamos a hablar de tu ya famosísimo proyecto de restauración para Notre Dame. Lo primero que te quería preguntar es si es cierto que eres uno de los 10 finalistas que está elegido, seleccionado para la restauración de esta catedral francesa.
Bueno, sí, a ver, la plataforma Archidaily junto con Go Architect me selecciona entre los 50, ¿vale? Uh-huh. Mejores. Y luego el diario Independent, bueno, no se moja tanto, como decir, son los 10 mejores, pero bueno, me destaca entre los 10 de los 300 proyectos presentados.
O sea que de momento hay 50 seleccionados.
Sí, correcto.
Y de esos 50 se elige ya uno directamente que será el ganador, digamos.
Claro, a ver, ahora esto lo que se va a hacer es, se va a juntar, ¿vale?, todos los proyectos, se va a emitir a los medios y se va a presentar al gobierno francés, ¿vale? Uh-huh. Entonces, el gobierno francés va a ser el que va a decidir, ¿no?, si realmente se ejecuta un proyecto de estos 50 o se hace Notre Dame tal y como era antes del incendio.
Eso te iba a preguntar. Eso era una de las cosas que quería saber. No sé si...
Sí.
Bueno, supongo que cada proyecto será diferente, pero bueno, yo te quería pedir tu opinión a ti. Si ahora, teniendo en cuenta lo que se ha destruido en Notre Dame,
sí,
la restauración se tiene que hacer siendo fiel a lo que era, al original, o hay cabida para no improvisar, pero hacer algo más moderno y más actual.
Sí, correcto. A ver, mi propuesta es bastante conservadora, ¿no? Está a intermedio, porque mi idea es en el tema donde está la cubierta en forma de cruz románica y la aguja, uh-huh, reproducirla tal y como era antes del incendio, ¿vale? Y entonces yo lo que aporto es, por cada contrafuerte, genero un trenzado de piedra, ¿vale?, pero usando tecnología actual, un diseño muy agresivo donde solamente se puede hacer actualmente, ¿vale? Uh-huh. Y entonces, con este diseño lo que estamos intentando enseñar o mostrar es una integridad, una armonía de diseño. O sea, es decir, que Notre Dame está parece toda una pieza. Y yo creo que ese es el objetivo que,
claro,
hay que conseguir.
Y no sé, bueno, tengo entendido que estaba construida en cierto modo con madera y que por eso se quemó. No sé.
Correcto.
No sé si es verdad. Vale, me dices que sí, entonces vale. No
sí,
sé
sí, sí,
si
sí.
Tu propuesta está pensada con otros materiales.
Sí, correcto. A ver, hay muchas propuestas que han aplicado vidrio, cristal templado, incluso plástico, ¿no? Yo creo que es un error porque Notre Dame, lo que actualmente como está, es piedra natural y madera. ¿vale? Lo que se quemó, la aguja, famosa aguja, cayó enseguida. ¿Por qué? Porque era madera revestido de plomo. Uh-huh. Mi propuesta es reconstruirlo tal y como era antes, de madera y con el revestimiento de plomo, o sea, hacerlo exactamente igual. Y luego mi aportación del tejido, de esta armadura que he explicado antes, que iba por los contrafuertes, de una piedra similar.
Uh-huh. Vale.
Igual no puede ser, porque no podemos ir a la cantera del siglo XII, pero bueno, la piedra más similar.
Y bueno, no sé muy bien tu currículum, más que lo que he leído por ahí en algún medio. Entonces, bueno, cuéntame. Sé que te defines como un friki de las catedrales, pero poco más. Así que háblame un poco de ti.
Bueno, sí, a ver, yo estuve trabajando 3 años en Porcelanosa y luego estuve 2 años ya que me ha abierto mi estudio. Tengo 30 años, también soy jovencito, pero uh-huh. Bueno. Y luego el año pasado gané el Red Dot Design Awards, que es el concurso de diseño, sí, más prestigioso del mundo, uh-huh, realizando una grifería para hospitales, el tema de la higiene y tal. Pero bueno, y este año, pues bueno, me he puesto el reto de Notre Dame, ¿no? ¿Por qué no? Y bueno, y ahí vamos, poco a poco, haciendo proyectos de interiorismo, arquitectura y diseño de producto.
¿Y cómo te enteraste de que Notre Dame se estaba quemando?
Bueno, realmente cuando, claro, fue una noche, yo creo que de locos, ¿no? El, sí, ver que un monumento más visitado de Europa se está quemando, pues claro, se queda en el corazón, se queda pequeñito, ¿no? Y entonces yo creo que de ahí es cuando nació la idea, ¿no? La mía de proteger Notre Dame. Te he dicho la palabra de armadura, ¿no? Alguna vez, pues yo, sí, creo que ahí está la esencia, ¿no? Ver cómo Notre Dame se está quemando y ese sentimiento de hacer algo para protegerlo.
¿Y qué pasaría si eligieran tu proyecto? ¿Cómo te sentirías?
Sería una pasada, es verdad que sería muy bonito, ¿no? Ver, poder ir allí, estar en pie de obra, ejecutarlo y tal, un grupo de ingenieros obviamente inmenso, sería muy bonito. Es verdad que es muy difícil, que estás compitiendo contra 49 proyectos, que están muy bien, la verdad. Y luego también depende, pero bueno, depende del gobierno francés, ¿no? Lo que quiera hacer y ya está.
¿Cuándo se toma una decisión?
Pues ahora en septiembre esto se recopilan los 50 proyectos y se envían a todos los medios y al gobierno. ¿Cuándo? Pues bueno, es verdad que ahora se está estudiando todavía la estructura de la catedral, uh-huh, para ver si está tocada o no, se debería de reparar, hay puntos donde se debe de reparar. Yo creo que los 5 años que dijo Macron, yo creo que es inviable, es demasiado pronto, eso es una locura. El diseño de producto, desde un producto desde que se nace hasta que llega al cliente final, puede pasar 1 año y medio, pues uh-huh, imagínate hablando de Notre Dame, ¿no? Yo creo que pueden llegar a ser 10 años. ¿Decidirse qué diseño? Oye, pues a lo mejor puede ser que sea el año que viene.
Ya. Yeah. ¿Crees que, bueno, elucubrando un poco, crees que Macron da un plazo tan corto quizás por temas electorales para ganarse a los votantes franceses?
A ver, yo creo que puede ser, que sea algo como decir, bueno, aquí estoy yo para sacar de esto adelante, ¿no? Bueno, puede ser, tampoco me...
Reconstruir Notre Dame es algo muy muy importante.
Claro, no, totalmente. Económicamente es el monumento más visitado, luego interesa, ¿no? Pero es que yo creo que hay que ir muy poco a poco, estamos hablando de Notre Dame y claro, creo que los tiempos, es que el factor tiempo en una catedral... no debería de existir, ¿no? Uh-huh. Y entonces marcarse un tiempo tan corto para algo, yo creo que yo no lo veo viable, personalmente.
Uh-huh. Y hay, aparte de que si eligieran tu proyecto como el ganador, el orgullo que es reconstruir un edificio tan importante, un monumento tan importante, ¿hay premio económico?
No lo sé, sinceramente, ya a fecha de hoy no he cobrado ni 1 euro ni nada, o sea, lo he hecho en mi tiempo libre. Uh-huh. Hombre, supongo que sería el tema, no un tema de concurso ni nada, supongo que es más para, sería más como cuando te acceden a una obra, que
sí,
es
claro,
más por tema de gestión, uh-huh, ver la viabilidad.
Como un sueldo.
Sí, exacto, sí, uh-huh, te ponen un cierto sueldo, ¿no?, durante X tiempo y tú vas supervisando. Uh-huh. Aunque es verdad que mi parte, en caso que se haría, sería una pequeñita parte, ¿no? Es como el que aporta la idea, la estética, y luego detrás entraría todo el equipo de ingeniería, el tema de fabricantes, el montaje, o sea, es decir, sería, sí, tipo un sueldo de anual y,
claro,
y ya está.
¿Y crees que si sucediera algo así en nuestro país, en España, como por ejemplo... pues no sé, la Sagrada Familia o la Mezquita de Córdoba, algo así. Imagínate que se incendia, esperemos que no, pero imagínate qué sucede. ¿Crees que en España se podría organizar algo como este proyecto que se ha hecho para coger ideas de todo el mundo?
Claro, España, es que España, es mucha España, ¿eh? España. España, que yo cuando gané el año pasado el Red Dot, el concurso este, vas por el mundo, vas a Japón, vas a Alemania, vas a Estados Unidos y lo conocen. El proyecto aquí en España, claro, creo que el tema del diseño como que no está muy arraigado, ¿no? El hacer cosas nuevas, el promover esto. Bueno, yo creo que se debería de haber hecho también, ¿no? Entrar a concurso, analizar, debatir, y oye, si al final no hay ninguna idea que es buena, pues oye, se reconstruye tal y como era antes. Aunque Notre Dame siempre ha estado evolucionando, ¿eh? O sea, quiero decir, en el siglo XIX la aguja es del siglo XIX. Uh-huh. O sea, quiero decir que tampoco hace mucho.
Sí, que no está 100% original tal y como se construyó.
Exacto, exacto.
¿Y cuántas veces has estado tú en Notre Dame visitándolo como turista?
Pues mira, sinceramente ni me acuerdo, estuve una vez de pequeñito y ya está. Lo único que ahora me tengo que sacar el billete seguro, o sea, no tengo excusa, tengo que acabar los proyectos y me voy allí. El año pasado estuve en Colonia y en la Sagrada Familia, en Alemania, y claro, eso es chulísimo también, todo esto.
Así que no has visto Notre Dame desde que eras muy pequeño.
Nada, nada.
Madre
nada,
mía.
Nada, nada. O sea, no me lo puedo perder ahora, no tengo excusa ya. O sea.
No, bueno. Bueno, Fran, pues nada, te deseamos muchísima suerte y ya nos enteraremos de cómo acaba esta iniciativa y ojalá seas el ganador, la verdad.
Muy bien.
Bueno,
gracias,
muchas gracias, Fran. Un saludo.
Gracias.
Hasta luego. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Muchos recordaréis que en la pasada temporada había un personaje muy reconocido ya, que es la Croqueta, con el que se hablaban de asuntos de actualidad. Bueno, pues esta nueva temporada seguimos contando con la presencia de la Croqueta en Es Europa, porque no podía ser de otra manera.
Ya somos europeos.
Hola, Croqueta, ¿qué tal?
A la buena, Lucía, y a la buena a todos los oyentes.
¿Qué tal te ha ido el verano?
Bien, bien, relajadito, ahí en la playa, disfrutando el chiringuito.
Muy bien, como debe ser. Bueno, vamos a hablar de la situación política de Italia, que parece que el foco está puesto en Reino Unido, pero en Italia también ha habido jaleo este verano.
Pues la verdad que sí, si lo miramos desde una perspectiva europea, los ingleses están en retirada, pero los italianos siempre han estado ahí, así que, y no han parado de darnos sorpresas este verano.
Desde luego, hemos tenido, aunque haya sido verano, ha habido actividad política. Bueno, nuestros oyentes, no sé si lo sabrán, pero vamos a hacer un breve repaso de lo que ha pasado, sobre todo en el mes de agosto. Bueno, hace poco más de 2 semanas Italia estaba gobernada por una coalición entre el Movimiento 5 Estrellas y la ultraderecha La Liga Norte. Lo que pasa es que poco después Giuseppe Conte, que era el primer ministro, dimitió por culpa de una moción de censura que promovió Matteo Salvini. Y bueno, pues han estado unos días ahí negociando a ver qué pasaba y han sido unos momentos tensos para el gobierno italiano.
Pues sí, básicamente esto es como intentar combinar el aceite y el agua. Si los agita, se juntan un rato, pero después se acaban separando.
Sí.
Y en Italia les pasó lo mismo. Y ahora, pues bueno, parece que el Movimiento 5 Estrellas se ha juntado con el Partido Democrático, que la cosa pues parece como aceite y vinagre, combina mejor para la ensalada.
La verdad es que sí, la verdad es un buen ejemplo. Sí, porque bueno, hasta hace nada no había gobierno, pero ha sido esta semana, vamos, hace pocos días, cuando se ha sometido a las bases si les parecía bien formar un nuevo gobierno, y oye, ha salido por una amplia mayoría que sí.
Efectivamente, los ciudadanos italianos también se cansan de tener tanta inestabilidad, así que aprecian un poquito de calma y hasta tener gobierno. Es algo interesante. Y a partir de ahí, a jugar la base europea, que es muy importante en esta historia.
Claro, ¿cómo crees tú que va a afectar? Bueno, supongo que se notará una diferencia, ¿no? De un gobierno de coalición, el anterior, a este que en teoría va a empezar ahora, porque son partidos diferentes, de ideología diferente. No sé cómo puede afectar esto a Europa.
Pues yo, un servidor, espero que positivamente. O sea, porque Matteo Salvini y sus muchachos de la Liga eran un poco cafre, digamos, con el tema europeo. En cambio, ahora Cinco Estrellas con el Partido Democrático parecen más proactivos, más en positivo. Tal es así que ya incluso apuntan que van a cumplir con la nominación de un comisario italiano que les faltaba. De hecho, ya llegan con retraso, porque tenían que haberlo hecho la semana pasada.
Claro. Y, bueno, ¿quién es este candidato a ser comisario italiano?
Pues parece que apunta que va a ser Paolo Gentiloni, que probablemente los oyentes no les sonará mucho, pero fue un hombre que ha sido hasta primer ministro de Italia en los últimos años, antes de que llegase este gobierno de Cinco Estrellas y la Liga. También ha sido servido de ministro de Asuntos Exteriores, y la verdad es que es un hombre con mucha experiencia en temas europeos. Entonces queda por ver qué cartera le darán, que Italia quiere, ahora que se ha puesto de acuerdo, algo potente.
Claro. Y bueno, conoce Italia bien, habiendo sido primer ministro, y supongo que sabrá las necesidades que tiene el país respecto a la Unión Europea.
Efectivamente, para empezar, el tema de los refugiados que llegan a través del mar.
Por ejemplo.
O sea, ahora le da una aproximación más constructiva.
Desde luego, porque también este verano ha sido otro tema que ha dado de sí, sobre todo con Italia. También con España, ¿no? Pero bueno, Italia como que ha sido siempre mucho más reacio, sobre todo Salvini, a acoger inmigrantes que vinieran por el mar.
Efectivamente, el señor Salvini utilizaba el tema de los migrantes a través del mar como una excusa para liarla un poco e intentar ganar votos en Italia. Ahora, con el nuevo gobierno, esperamos que la aproximación sea más constructiva y para repartir esfuerzos entre todas las naciones europeas, que es algo que también los italianos se merecen.
Efectivamente. Bueno, Croqueta, nos vamos a despedir. Ha sido breve, pero ha sido una buena primera toma de contacto. Yo estoy encantada de haberte conocido y de tenerte como colaboradora en esta nueva temporada de Es Europa.
Igualmente, ha sido un placer, y esto es como las raciones de croquetas, siempre son breves, pero intensas y con sabor.
Totalmente. Bueno, volveremos a hablar pronto y a ver qué nos depara la actualidad europea.
Hasta la próxima.
Un saludo, adiós. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gold. Y llegados a este punto del programa, nos toca hablar ahora de la Comisión Europea, porque hay nuevos comisarios, bueno, hay nuevos candidatos que están a punto de elegirse. Y por ello vamos a hablar con Lucas González, que es el representante de la Comisión Europea en España.
La última hora de Europa.
Hola, Lucas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, encantada, y muchas gracias por seguir colaborando con nosotros desde la Comisión Europea aquí en Es Europa.
Pues encantado y un placer.
Igualmente. Bueno, empezamos el curso ya un poco avanzados a mitad de septiembre, y también empieza el curso la Comisión Europea, ¿no? Porque tenemos nuevos comisionarios.
Bueno, efectivamente lo que tenemos es, en primer lugar, pues comisarios propuestos, ¿vale? De momento lo que ha pasado es que en julio se aprobó por parte del Parlamento, a propuesta del Consejo, una nueva presidenta electa, que es Ursula von der Leyen, alemana, y que durante este tiempo ha estado diseñando su equipo de comisarios, es decir, lo que serían los ministros, propuestos por cada uno de los Estados miembros, pero ahora tienen que, lógicamente, pasar una serie de exámenes que se van a producir en el Parlamento y, finalmente, que el Parlamento Europeo valide los nombres de los nuevos comisarios y de la Comisión en general, ¿no? Y empezaría a trabajar el 1 de noviembre.
Ajá, entonces a partir de ese día ya serán definitivos, ¿no?, los nombres.
Sí, 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 si todo va bien y si todos los comisarios pasan, digamos, lo que llaman las audiencias en el Parlamento Europeo, que son unos exámenes relativamente duros y relativamente complicados frente a los eurodiputados, pues una vez que cada comisión que examina cada comisario pues dé su visto bueno, a partir de ahí, si todos han pasado ese examen y se presentan a la sesión de la semana del 20 de octubre, que se producirá probablemente el 23 de octubre, pues si el Parlamento aprueba esta comisión con mayoría, pues empezará a funcionar el 1 de noviembre. Si hay algún candidato que por lo que sea no pasa esos exámenes y el Parlamento entiende que debe haber otro candidato, pues entonces esperaremos a ver qué pasa y cómo se cubre esa plaza y el momento en el que se vote, claro.
Perfecto. Y te quería preguntar, pues bueno, en el caso de España, que tenemos a Josep Borrell como vicepresidente,
sí.
No sé si tal y como está la situación política en España, si vamos a elecciones, ¿puede cambiar el cargo de Josep Borrell en la Comisión Europea?
La propuesta de Josep Borrell es una propuesta que ha hecho el gobierno español y que ha aceptado, como digo, la presidenta electa y ha propuesto al propio Josep Borrell para ser elegido y, por tanto, en principio eso está así, ¿no? Entonces ahora ya está todo en manos del Parlamento Europeo.
Vale.
Si el Parlamento Europeo considera que la candidatura de Josep Borrell para ser vicepresidente y alto representante de Asuntos Exteriores es idónea, pues lógicamente será elegido como tal.
Perfecto. Bueno, ¿y cómo se plantea el curso de la Comisión Europea? ¿Qué retos tiene por delante?
Bueno, en primer lugar tenemos unos retos que yo creo que son dos muy claros, ¿no? En primer lugar, como todo el mundo sabe y puede imaginar, el tema del Brexit. El Reino Unido en principio abandonaría la Unión Europea el 31 de octubre de este mismo año.
Sí.
Bueno, pues estamos viendo, lógicamente, pues tratando de que el Reino Unido ratifique el acuerdo al que llegamos a finales del año pasado, y si no es así, pues lógicamente iremos al escenario que nadie quiere y que desde luego la Unión Europea y la Comisión Europea no quieren en absoluto, que es un escenario de no acuerdo, o en su caso pues habrá que estar a las propuestas que nos pueda hacer el gobierno británico y que de momento pues no tenemos encima de la mesa, ¿no? Ese sería el primer reto que tenemos relativamente inmediato. Y el segundo que tenemos es muy importante también, que es el marco financiero plurianual, que es el, para que la gente lo entienda, es el presupuesto de la Unión Europea que va desde el año 2021 al año 2027. Es un presupuesto plurianual, es decir, que lleva que tiene por delante muchos años, pero que es un marco sobre el cual luego se van diseñando los presupuestos de cada año, ¿no? Bueno, la Comisión Europea presentó una propuesta de este marco financiero plurianual en mayo del año pasado. Se está discutiendo ahora mismo y se espera que los Estados miembros y el Parlamento Europeo puedan ya dar el visto bueno a este marco pues a finales de año, ¿no? Y entonces ese es uno de los grandes retos que tenemos por delante, porque al final de lo que se trata es de dónde y cómo vamos a utilizar el presupuesto de la Unión Europea, dónde vamos a gastar el dinero de la Unión Europea para los próximos, a partir del 2021, para los siguientes 7 años, ¿no? Y es una decisión muy importante.
O sea que los presupuestos de la Unión Europea dependen de este marco financiero plurianual.
Absolutamente. Ajá. Es decir, luego hay cada año se diseña un presupuesto para ese año en concreto, pero que tiene que ser perfectamente compatible y que encaje con lo que se ha decidido en ese marco financiero plurianual, que es donde se habla de las grandes masas donde vamos a emplear el dinero, ¿no? Si el dinero va a ir a la PAC, si va a ir a la política de cohesión, si va a ir al Erasmus, si va a ir a programas de innovación, a programas de inversión para las empresas, en fin, todo eso lógicamente se encaja en ese marco financiero plurianual. Y a partir de ahí, pues el presupuesto de cada año va, digamos, concretando esas partidas para cada año, ¿no?
¿Y este marco financiero cuándo se tiene que cerrar o aprobar o dar el visto bueno?
Bueno, pues teniendo en cuenta que tiene que empezar a ejecutarse a partir del 1 de enero de 2021, pues lógicamente lo ideal sería, y eso en eso estamos, que en este mismo año, a finales del 2019, ya tuviéramos ese presupuesto aprobado para que durante el año 2020 se fuera perfilando, ¿no? Pero lógicamente, bueno, pues tenemos algo de tiempo, pero no tenemos mucho tiempo, ¿no? De hecho, bueno, pues el deseo de la Comisión cuando se presentó ese presupuesto en mayo del 2018 era que hubiéramos, antes de las elecciones, haber podido llegar a un acuerdo. No ha podido ser así y estamos con un nuevo Parlamento y no pasa nada, tenemos tiempo para concluirlo, y lo ideal no es tanto el momento en que se acuerde, sino que efectivamente es un escenario de tal relevancia que tiene que ser aprobado por los 28 Estados miembros y que tiene que ser aprobado también por el Parlamento Europeo, ¿no? Es un, digamos, como se suele decir, es un encaje de bolillos de diferentes intereses de cada uno de los países, pero también de los programas que queremos poner en marcha por parte de la Unión Europea.
Vale. Y te quería preguntar también, Lucas, por la creación de una vicepresidencia nueva, hasta donde tengo entendido, sobre democracia y demografía, que se lo han dado esta propuesta a una croata, Dubravka Suica.
Sí.
Y te quería preguntar, bueno, porque, bueno, en España la crisis de la demografía es algo real, la despoblación es algo que preocupa tanto al gobierno nacional como a todos los gobiernos autonómicos, y no sé cómo está esta situación en Europa.
Bueno, para empezar, lo que sí que me gustaría decir es que el tema de la despoblación, el tema de la demografía, en todas las vertientes que tiene y en los efectos que puede tener desde el punto de vista del envejecimiento de la población también, de las pensiones, etcétera, etcétera, es una preocupación de la Comisión Europea ya desde hace mucho tiempo. No es algo nuevo, sino que ya llevamos mucho tiempo en ello, ¿no? Lo que sí que es verdad es que ahora, la presidenta electa ha decidido crear esta vicepresidencia, darle rango además de vicepresidencia, porque es un tema importante y que evidentemente va a requerir por parte de la Comisión Europea en los próximos años pues un esfuerzo para analizar cuál es el reto demográfico, cómo lo vamos a afrontar, qué efectos tiene, cómo podemos ir mejorando la situación demográfica, y porque es que es al final, por mucho que podamos discutir sobre muchas cosas, al final ese es nuestro futuro, ¿no? Con lo cual sí que se le ha querido dar una importancia grande y, bueno, pues en todo caso, como digo, todavía estamos en una fase muy preliminar, tiene que ser por parte del Parlamento Europeo que se apruebe no solo los nombres de los candidatos, sino también las carteras, los contenidos de las carteras, etcétera, con lo cual tampoco ahora podemos hacer lucurar mucho sobre cuáles van a ser los contenidos, ¿no?
Ya, bueno, pues entonces hablaremos en próximas semanas cuando ya esté todo decidido y cerrado y podamos adentrarnos más en este asunto. Pero bueno, Lucas, lo dicho, un placer.
Tengo
que despedirte ya, pero estoy encantada de que estéis conmigo en el programa, así que volveremos a hablar.
Nosotros estamos encantados también.
Seguiremos muy pendientes de todas las novedades de la Comisión Europea.
Fenomenal, cuando queráis.
Gracias, Lucas.
Un
saludo, hasta luego. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado del primer programa de Es Europa en Es Radio dentro de Euronet Plus. Esto es solo el comienzo de la nueva temporada de Es Europa. Espero que la disfruten y espero que les guste todas las novedades que vamos a incluir en esta nueva temporada. No se las voy a desvelar todavía, pero les aseguro que les van a interesar. Y también, como no, vamos a contar con colaboradores ya de siempre. Colaboradores típicos que estoy segura van a agradecer escucharles y les va a gustar todo lo que nos van a traer. Ha sido un placer. Yo me despido hasta la semana que viene. Muchas gracias por haber estado ahí y nos escuchamos en unos días. Hasta pronto.
Es Europa. Con Lucía Roales.
¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online, hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91 523 9722. 91 523 9722.